Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a toda la audiencia al programa número 77 de Música Crítica en su segunda temporada. Aquí por el aire de Radio Amadeus, FM 91.1. También pueden escucharnos por streaming entrando a www.radioamadeus.com.ar. Estamos en el Instagram como @música-crítica. En este sitio subo pequeños anticipos de los programas que van a venir, agenda de conciertos, también van a encontrar momentos relevantes de los programas emitidos. Dejo las vías de comunicación, el WhatsApp de la radio 11 23 95 19 92. También en el transcurso del programa pueden dejarnos un mensaje, una pregunta, algo que quieran saber. Bueno, acá estoy. Me encuentro aquí en el estudio de Radio Amadeus con un hermoso ramillete, ay, como los recibo, de voces establecidas como bajos. Los voy a presentar por orden de alfabeto, ¿les parece? Alejandro Dinardo, Federico Galeana, Franco Gómez Acuña, Paul González y Marcelo Iglesias Reines. Ellos son integrantes de el Coro Polifónico Nacional y Galeana es miembro y fundador del grupo Opus 4. ¿Cómo va?
Muy bien.
¿Cómo andan?
Muy contento de estar con amigos que son amigos desde hace muchos años, pero lo sigo viendo permanentemente porque voy a los conciertos del Polifónico, entonces yo los veo, y además, de alguna forma, digo, qué buena que es la cuerda de bajos del Polifónico.
Sí, no, entre bomberos no nos vamos a pisar la clave.
No, acérquense al micrófono para hablar.
Entre bajos no nos vamos a pisar la clave de fa.
Está muy bien, está muy bien.
Hay un sesgo ahí, me parece.
me alegro que estén acá para compartir un rato y charlar sobre esta cuerda que es tan, ¿qué pueden decir ustedes, no? Maravillosa.
Difícil de conseguir. Vamos. Creo que hay directores que están corriendo a venir porque no hay tantos bajos juntos en ningún lado. Entonces,
miren lo que les traje, ¿eh?
Con cuchillo y tenedor.
Mirá lo que les traje acá, ¿eh? Acuérdense que esto va filmado. No, así, para que ustedes me señalen. Hagamos de cuenta que esto es como un piano. Ahí, agárrenlo, guarda que está el agua. Y la primera pregunta es, ¿qué registro comprende un bajo? Más o menos.
Bueno, hay bajos profundos, que los bajos profundos están en general por abajo del do grave, del famoso do grave.
Sí, tengo miedo que no te escuchen. Acerca el micrófono, si quieres.
Un bajo en general debería poder cubrir mínimo hasta un re grave. No sé qué opinan mis colegas.
Sí, yo creo que sí. Hasta un re grave debiera poder cubrir un bajo.
O sea que estamos hablando de...
lo que llaman el re 2.
Este.
Claro, el re 2.
¿Cierto?
Sí.
Sí. Y arriba tendría que poder llegar a un mi, un fa. No,
un fa, yo creo. Sí, yo creo que un fa debiera ser.
Pero, ¿qué fa estamos hablando?
4.
Ah, o sea, estamos como en 2 octavas.
Sí, 2 octavas, sí.
En los coros también pasa de que a veces hay barítonos enojados que se los considera bajos y llegan a veces hasta un sol, hasta un fa. Pero el bajo, el registro, tiene que tener un re.
Tiene que tener un buen re. El famoso re... el término que ahora no me sale, un re pleno, como le dicen.
Sí, timbrado, con proyección, que suene.
Hasta ahí vamos, que sería el re dos, perdón. Muy bien, muy bien. ¿Y qué depende de esto de llamar los bajos cantantes, serios, bufos, profundo? Además del registro, ¿depende del color? ¿Cómo es?
En el mundo de la ópera existe esa clasificación. Tiene que ver, al igual que las otras cuerdas, con características no solamente tímbricas, de volumen, de proyección, sino también con la característica de la personalidad del cantante. Es una clasificación que en general, no sé qué opinan ustedes, pero no nos clasifican a nosotros. O sea, llegás a esa nota, sos bajo y sos bufo, cantante,
perfecto,
etcétera, etcétera.
Yo creo que es más una clasificación para los personajes de la ópera que para los cantantes. De hecho, hay cantantes que podés verlos en infinidad de papeles, algunos serios, algunos cómicos, algunos... por ejemplo, yo cuando ingresé al Instituto Superior de Arte de Colón, me presenté cantando el papel de Don Basilio, del Barbero de Sevilla, y Sarastro, de Flauta Mágica, que no tienen nada que ver.
Claro.
Uno diría, uno es profundo, el otro es cómico, pero yo era el mismo.
Claro, claro. O sea que depende, o sea, basta que tengan la extensión, después hay que como que construirlo ese personaje, ¿no? Si estamos hablando de ópera.
Y también deberíamos, o podríamos, definir un poco lo que es la extensión vocal y lo que es la tesitura. Uh-huh. Porque hay un rango completo que sería la extensión. Yo puedo vocalizar desde muy grave a muy agudo, pero después no voy a estar cómodo cantando esas notas. No todo ese rango me va a sonar bien. Entonces, hablamos también de un sector cómodo, agradable de escuchar, que sería la tesitura.
Claro.
Siempre es más restringida que el rango total.
Eso restringe un poco.
Claro.
Claro. Ahí damos la bienvenida. ¿Cómo estás? A Franco.
Buenas tardes.
¿Cómo va? Claro, depende de eso entonces, cuando uno va a escuchar. ¿Y cómo hace, por ejemplo, qué se busca cuando están, en el caso de, por ejemplo, ahora que se viene el Requiem de Verdi, qué buscan cuando escuchan a los bajos que se presentan para ese solo?
Es una buena pregunta.
Muy buena pregunta.
Mira, en general lo que tiene el Requiem de Verdi, yo justo lo tengo que cantar ahora en octubre, que lo audicioné y me tocó por suerte ganarlo. Yo te puedo decir lo que yo encontré en mi voz, que creo que me jugó a favor. Es una instrumentación muy importante, para lo cual tenés que tener una voz potente. A la vez, no es una tesitura, es una tesitura de bajo barítono, diría yo, o de bajo, ponele más liviano, no es de bajo profundo, bajo pero sí tenés que tener una gran potencia y una gran esa potencia se tiene que mantener en todo el rango, en toda la tesitura, además, porque te toca cantar desde forte notas agudas, que es más natural. Cuando uno va a notas más agudas, en general el volumen medio que acompaña, pero también mantener en algunos casos en una tesitura más grave notas mezzo forte o forte, con una instrumentación enorme. Una orquesta gigante y suena un montón. Así que, en mi caso, creo que por ejemplo, el Requiem de Verdi tiene que ver con eso. Si tenés una voz potente, yo creo que podés cantarlo.
Claro,
con una gran orquesta, ¿no?
Y hay que tener cara de serio.
Sí.
tiene que ver, voy a hacer una bolu pregunta que a veces
bajo,
cada tanto cada tanto viene la bolu pregunta. ¿Serio versus bufo o no?
No, bufo es de bufón, justamente bajo comediante. Ahí sí hay que tener alguna característica actoral que pueda
claro,
impregnarse con lo vocal, pero no,
no, es un chiste. No, es un chiste, sí.
Es serio y es bufo también.
Bueno. Claro, o sea, al bajo bufo, aparte de relacionarlo con su condición de bajo, tiene mucho que ver cómo se desenvuelve en el escenario, me imagino.
Indispensable.
Claro, o sea que si por ahí es de madera actuando, no
ahí
se lo contrata.
Es un 50-50, tiene que estar bien lo vocal y lo actoral tiene que estar completamente a disposición, una comprensión de la dramaturgia que sea... acorde a lo que está sucediendo en escena, al planteo del libreto, al planteo del regista, así que eso sí, ahí sí, es indispensable la parte, no es pararse y cantar.
No, claro, claro. Y cuando hablan de, alguien dice, es bajo barítono, ¿es lo mismo que barítono bajo? ¿O el barítono tiene más cuerpo de bajo y es barítono? ¿O el barítono tiene por momentos más cosas de, cómo es?
Yo creo que es como decir si un color es rojo anaranjado o naranja rojizo. Mm. Debe ser más o menos.
Es lo mismo.
Porque además según cada escuela de canto hay hay clasificaciones propias. Mm. La italiana, la alemana, la francesa, la rusa. No hay una uniformidad de criterios. Yo diría que es la misma persona, el bajo barítono y el barítono bajo.
Yo creo que si vamos a Rusia somos todos barítonos.
Olvidate. Aparte tiene que ver con lo que le queda bien al cantante en cuestión, digamos. No todo le queda a todo el mundo más allá de las clasificaciones.
Ah, está bien, claro. Había una pregunta ahora que dijiste eso, la voy a adelantar, porque estaba por acá. Déjame que ya la voy a encontrar. ¿Tiene que ver la cantidad de bajos, el registro, tiene que ver en la región donde uno nace, vive, se desarrolla?
Esto es interesante, porque algunos estudios indican de que el registro vocal tiene que ver con una etnia de origen que se haya desarrollado a mayor o menor altura sobre el nivel del mar. Por ejemplo, si nosotros vamos en general a escuchar voces del altiplano o de grandes alturas, vamos a ver que las etnias que se generan ahí tienen tórax muy amplios para poder, a la escasez de oxígeno, poder capturar más oxígeno. Son cuerdas vocales que vibran más cerradas por la presión también que necesita el aire para vibrar. Entonces cantan muy agudo. Fíjate que en el altiplano se canta agudo. Y las etnias que se han desarrollado muy sobre el nivel del mar, como en Rusia, África o en algunos otros lugares, por la presión atmosférica, tienden a ser más graves. Y los cuerpos, la altura del cuerpo también. Un cuerpo de una persona más peticita puede administrar mejor la presión sanguínea a mayor altura, por la oxigenación, etcétera, que una persona de 1,80 m que está sobre el nivel del mar. Eso genera que pueda mantener otra presión aérea y por lo tanto desarrollar otro sonido que tiene que ver con el color de la voz. Por otra parte, el sonido grave se traslada a mayor distancia sobre situaciones de llanura que sobre zonas altas. Así que hay como algunas teorías que indican,
claro,
que en su origen una etnia puede estar influenciada por eso. Luego, bueno, hemos tenido una mezcla enorme en la historia, entonces hay repartidos por todos lados esos sonidos.
Está bueno, ¿eh? Por eso por el mundo hay tanta gente que por ahí no habita ese lugar y sin embargo está ahí instalada porque es un buen bajo o es un tenor que no era profeta en su tierra. Es interesante.
Sí, en Argentina, digamos, en la zona donde vivimos, hay regiones donde las voces agudas preponderan. En Cuyo, por ejemplo, los sanjuaninos, los mendocinos,
ahora ¿cómo te va? ¿Qué decís?
Meñito, ¿qué es lo que te pasa? ¿Y anda tonteando?
inclusive en el centro de Chile. ¿Y sabes dónde? También en Paraguay, yo he notado. Cuento una anécdota, porque muy interesante toda esta charla hasta aquí. Yo no participé porque yo no vengo del canto lírico, ni me formé para el canto lírico, ¿no es cierto? El canto mío fue natural, en el sentido de que cuando entré al coro universitario de La Plata en el año 64, tenía 18 años, y el director Roberto Ruiz me hizo una prueba y me dijo, vos sos bajo, andá con los bajos. En realidad no era bajo, era barítono en ese momento.
Ah,
después la voz se estableció como el barítono bajo. Ocurre que en Paraguay, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a cantar, llamaba mucho la atención en los arreglos la participación mía. En la música popular nosotros decimos que el bajo es el sacrificado del cuarteto, del quinteto, porque siempre estamos haciendo, digamos, la base,
sí,
la base, digamos, del sonido. Y los que se destacan son los tenores, ¿no es cierto? Normalmente los tenores cantan, y los bajos apoyamos, digamos, el acorde. Y recuerdo que hay una canción muy, muy popular, muy conocida, es Un caballito de batalla, en Paraguay, que es Recuerdos de Ipacaraí. Bueno, Cuachi, que ha sido nuestro arreglador histórico desde el comienzo, me dice, mira, te voy a hacer una parte para que vos te luzcas. Bueno, entonces era genial, porque empezaba el arreglo, la gente, obviamente, recuerdo de Ipacaraí, veíamos la expresión del público, al cierto, de la alegría de que estuviésemos cantando esa especie de segundo himno nacional, pero cuando aparecía el sol mío, el solo mío, aplaudían, porque yo estaba cantando allá abajo y los otros cantaban arriba permanentemente, ¿no? Y hasta llegó el punto de que un cronista del concierto nuestro dijo: maravilloso el arreglo de Recuerdos de Ipacaraí con la participación del bajo.
Qué gracioso. Cuéntenme, ¿qué son los octavistas?
Fenómenos de la naturaleza.
Claro, los octavistas son unos bajos muy profundos que cantan en, no en el mundo de la ópera, sino en el de la música religiosa ortodoxa,
sí, rusa. Sí, sí, acá lo estuve indagando sobre esto, claro. Nacieron ahí.
Habitualmente cantan notas pedal o son notas muy, pero muy graves.
Estamos hablando de, ya que traje mi pianito acá.
Perdón, Alejandro, te agrego algo. Hay bajos muy profundos en el jazz también.
En el jazz. O sea, ustedes me dijeron que llegamos al re.
Por debajo de los bajos que cantan jazz. Son increíbles.
Claro. Bueno, sí. De ese re grave que habíamos dicho.
Para acá, ahora.
Podés contar una quinta descendente, por ejemplo.
Tienen el mismo efecto que tiene mover un sillón.
Sí, exactamente.
Terrible. O sea, existen, pero es una... Es un color que es para eso, para la cosa más litúrgica.
Son raros en Rusia.
Claro.
En Rusia, lo que decía Marcelo, en Rusia los consideran bajos.
Claro.
Tienen obras particulares, por ejemplo, en las vísperas de Rachmaninoff, era la número 5, ¿no? Esa que va hasta el si bemol contra grave.
Claro. Claro, a mí me da miedo.
Sí.
Hoy subí una historia.
Después
no sé si
soñás,
la vieron.
Sí, sí, son en general no son, digamos, no los ponen a cantar prácticamente nada más que eso. Porque no es que tienen una voz que después pueden cantar otras cosas. Es como que viene cantando todo el coro y de repente viene una nota grave y te dicen, el director le marca y el tipo hace la octava de abajo bien grave.
O sea que no está bueno ser octavista.
Bueno, pero creo que debe cobran ser el que más
nota.
Cobra.
Sí, ganan por nota, como los percusionistas.
Ay, Dios. ¿Se nace bajo o si no sos bajo, no sos? ¿Cómo es? ¿Se nace? ¿Se
Buena
puede
pregunta.
Trabajar?
El registro vocal depende de la información genética. Es decir, en general los bajos solemos ser personas que tenemos valores de testosterona más elevados. Eso hace que las cuerdas vocales se desarrollen más como una bordona, por decirlo.
Claro.
Como una analogía. Pero no es que, no, por favor, esto no se entienda, no somos más hombres que los tenores. Pero sí tenemos valores de testosterona más altos que hacen que el registro vocal sea ese. Luego uno, a través de la ejercitación o del trabajo deportivo de la voz, puede extender un poco el registro, creo que abrirlo un poco hacia arriba, hacia abajo, pero se nace bajo. Sí, yo creo, a menos que uno fume.
Yo empecé habano. Cantando de tenor en el primer coro, bueno, a los 19 años.
¿En serio?
Después estudié 9 años como barítono, hasta que Víctor Torres en una clase hace unos años me dijo... Yo creo de que es hora de que asumas tu verdadero registro. Sí, ahí está. Y bueno, ya empecé a explorar y es un terreno que sigo explorando, pero una vez que empecé a buscar por ese lado de esa sonoridad más de bajo barítono, fue cuando se me empezaron a dar las cosas, digamos, cosas que antes, en la insistencia de querer emular los sonidos de un barítono lírico, mi garganta colapsaba. Y había algo que no existía ahí. Fue cambiar el foco junto con mis maestros y también mucha investigación en casa dándome la frente contra la pared. Que
¿Pero
eso es
a qué edad vos cantabas de tenor? Porque hasta hablando alguien supone que sos bajo.
Yo cantaba de tenor en mis primeros dos coros. Yo no estudiaba canto ni nada por el estilo. Yo entré a un coro por una chica, cosa que hemos hecho, calculo que muchos de los que cantamos hoy en día. Y claro, ahí me toma la prueba. Estoy en San Juan. Yo soy de San Juan. Y me ponen ahí de tenor 2. Y yo llego una obra, yo claro, como a partir del do sostenido, ponele, pasaba un falsetón y cantaba con la garganta completamente estrecha. Era como una cosa medio sin volumen, pero que sonaba como a tenorino. Hasta que hubo una obra, que era El Juramento, una obra hermosa de un son cubano, que voy y le digo a la directora, che, flaca, me estoy muriendo cantando esto. No, real, no. Y me hace cantar 3 notas así en el teclado y me dice, no, sos barítono. Bueno, a partir de ahora, lo que ya te sabes de tenor, seguilo cantando de tenor, lo nuevo te lo aprendes de barítono. Y se imaginan lo que era eso, ¿no? En mi configuración vocal. Pero bueno, es un desarrollo también. Y uno va descubriendo, así como la otra vez hablaba con un amigo que hoy canta roles de tenor lírico ligero, y él entró al instituto, por ejemplo, cantando de tenor lírico, cantando de Luché Van Lestele, y fue como en el proceso de ir conociendo su propio instrumento, uno también va descubriendo sonoridades y lugares que le son más naturales de lo que antes creía, por lo que muchas veces se establece como el deber ser en el canto lírico.
Claro, cuando la partitura se va manchando, que uno va escupiendo,
claro,
se da cuenta que ese no es.
Claro, exactamente.
Claro, en mi caso fue distinto. Por eso también es importante esto que vos decís, porque además de todo esto, todas las voces son distintas. Y las características también de cada cuerpo, de cada instrumento, son distintas. Por ejemplo, en mi caso yo tengo como mucha extensión. Yo siempre canté de todo, cualquier cosa. Cantaba cosas de tenor, cosas de bajo, cosas de barítono, ¿no? Y lo sigo haciendo además. Entonces, si bien, digamos, el estudio lírico me dio un molde en el que estoy más cómodo, que es en el de barítono o barítono bajo, pero yo puedo cantar de bajo también y puedo cantar de barítono también, de barítono lírico. De hecho, canto de barítono lírico, por ejemplo, qué sé yo, roles como Nabucco, Germón, Rigoletto, todos esos roles, y además puedo cantar cosas de barítono bajo también. Ahora voy a cantar Requiem de Verdi, que es de barítono bajo, así que, digamos, yo también tengo como esa, como que no tengo mi límite, no es la tesitura o el registro. Yo tengo un registro muy amplio. Por eso que decía Franco, por ejemplo, que le pasó a él, que él sentía que en un momento el tope estaba, yo no lo tengo, por ejemplo. Y así hay otra gente que sí lo tiene y otro que no. Por eso yo nunca lo encontré así. Por eso son todas voces distintas. Las voces son todas distintas.
Es como un mundo.
Claro, bueno. Es un mundo. Es un poco lo que decía Paul. La fisonomía, los colores. Y bueno, y también eso que también decía Paul, que es interesante, es que cómo trabaja cada uno ese instrumento y en base cómo va encontrando cosas. Porque yo, qué sé yo, cuando vas buscando y encontrás, decís, bueno, encontré este color para cantar esto. Y por ahí no lo venías usando en otra cosa, pero de repente para algo te sirvió, para algo específico, y así, y lo usás. Así que, qué sé yo, y es un poco lo que decía Franco ahí, que es una búsqueda, que la búsqueda continúa, digamos, es una búsqueda constante.
Ahora, hilando muy, muy fino ya, cantar una nota muy grave, supongamos este re, que lo canta, qué sé yo, en el personaje de un rapto en el Siraglio. ¿Es complicado manejar el registro con el volumen? ¿Cómo es? Porque podés llegar a derrapar, hay que mantener ese re y se tiene que escuchar y a la vez generar el volumen. ¿Cómo se maneja? Me parece que es más complicado
que una lírica. Ahí está la investigación, ¿no? Técnica.
Acá tenemos el enciclopédico del grupo, enciclopédico. Me parece, ¿no?
Sí, entre Paul y Ale.
Acá es terrible.
Por supuesto que cantar una nota aguda no tiene la misma impedancia que cantar.
Si sabía, te traía otras preguntas. La próxima te voy a tener acá tipo ping-pong.
A veces, cuando uno tiene que hacer una nota grave, están arriba los tenores, terminan un acorde final y hay una nota muy aguda y nosotros nos toca hacer un mi, un re grave. No tenemos la misma impedancia que tiene o la presencia o el timbre o el volumen. Pero como es una cuestión de frecuencias, es distinta la cosa. Uno puede hacer en un teatro una nota grave, un re, y arriba tener 60 personas que están haciendo una nota con mucho volumen, y de alguna manera eso llega.
Claro.
Es una cuestión de frecuencia, no es una cuestión de volumen. Porque es como si uno dijera, bueno, todos los violines van a tapar a un violonchelo. No, no va a ocurrir eso. Nunca. Es una cuestión de
claro. Ya entiendo.
No sé si se puede entender lo que quiero transmitir, pero con hacerla...
En ese caso es preferible, obviamente, tener un buen fiato para mantener, sí. Y eso va como... se propaga.
Si una no le sale la nota grave, pone cara de que le salió la nota grave.
Y cara de bajo, suena fundamental para la mitad de la carrera.
¿Cómo sería, viste que va filmado este programa, cómo sería la cara del bajo que... como una cosa así.
Una cosa de autoridad. Sí. Que eso lo hablábamos ayer con Ale, que en general, justamente, el registro vocal en la ópera y en el mundo del teatro en general, uno no se imagina a Darth Vader diciendo "Luke, I'm your father".
Claro.
Siempre tiene que ver con el poder y la autoridad. Así que, en general, en la ópera los bajos suelen ser reyes, sacerdotes, villanos, padres, claro. Etcétera, etcétera. A veces
hasta el diablo.
Hasta el
mismísimo diablo.
El personaje, en general son personajes, claro, malos.
Siempre de poder.
Sí,
entonces, a veces, también. Con que uno pueda mostrar la autoridad sobre esa nota, alcanza para transmitir eso.
Muy bien, está muy bien. ¿Alguien tiene que decir algo más? Vamos a ponernos los auriculares. No hay para todos, pero bueno, yo ya sé lo que vamos a... cómo viene el orden. Vamos a escuchar unos ejemplos que prolijamente y como lo podía hacer de otra manera, ¿no? Ale me preparó para unos roles con una hermosa gama de colores. Y ustedes pueden ir... vamos a escuchar y ustedes pueden ir hablándome arriba, cantando no, hablándome arriba sobre lo que estamos escuchando, para qué tipo de bajo es. Y yo no tengo, no importa. Si lo escuchan muy bajito, a ver, si lo escuchan muy bajito... No sé dónde está leyendo. Ahí. Acá estamos con... de la ópera, ¿no? El Acme. ¿No? No. ¿Es? Ay. ¿Es?
¿Se va a andar?
Sí.
No llegué a escuchar nada todavía.
¿Vos no escuchás? Es de la ópera Lacmé. ¿Lo escuchas?
Más agudo del registro del bajo.
Igual, háblale al micrófono. ¿Es el extremo más agudo? Más agudo.
En cuanto a que es este personaje de estos que decíamos de propios de un barítono, bajo barítono.
En el rol de Nila Canta. Que parece una joda.
Qué canto noble el de Van Damme. Qué maravilla.
Muy elegante. Es raro cuando se dedicó a las artes marciales.
Sí, 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 sí. Pero buena elongación, ¿eh?
Bueno, él es un barítono bajo, ¿no? Está como, sí. Podríamos decir, catalogado ahí. Este también es un grosso. Samuel Reimer, en la estamos escuchando Fausto.
Le Vaudor.
En el personaje de Mefistófeles. ¿Él es qué es? ¿Bajo? ¿Bajo qué?
Absoluto. Sí.
Ahí es donde se nos rompen las clasificaciones, por ejemplo. Sí. Como que, ¿dónde lo ponemos?
Bajo un,
claro.
Algunos dicen que es un bajo lírico, que es un bajo con el registro de bajo, pero con el timbre que puede tener también un barítono.
Ah, mira.
O sea, es una clasificación rara el bajo lírico. Existe el tenor lírico, la soprano.
Ah, mira.
Existe el bajo lírico.
Y pensé que Samuel Raimi cantaba desde el toreador.
Mephisto.
Mephisto.
Händel de una manera,
claro,
increíble, Händel, que es súper liviano.
Este, así que imagínate que, bueno, él encontraba distintas variantes en el instrumento como para poder encarar todo eso, y muy bien. Sí.
Acá estamos con los Hugonotes. En el rol del papá de Valentín. Él es, este tiene como cara de color más bajo, ¿no?
Sí, este ya es bajo, sin dudas.
Bajo.
Pero también con un canto noble.
Hay como, aparte, este, como él, ¿no? Da la sensación de que su voz por momentos es como más pesada, corre menos. Puede ser también por el color, pero aunque no parezca, y después puede hacerlo. Correr, por ejemplo.
Yo no sé si es que corre menos. La verdad que no me atrevería a decir eso. Pero sí es como más pesada, como con más color.
Claro.
Como más cupo canta, es la manera de cantar. Y la verdad que es otro color. Para mí, este bajo, este es bajo directamente.
Uno de mis favoritos, sin duda.
Siepi, impresionante.
Aparte, un manejo del sonido como afagotado, viste, como un fagot siempre con cuerpo, toda la posibilidad del registro.
Esa nota, ¿qué es eso? ¿Un re?
Un do.
Ah, un do. Un tono
está
más.
Escrito, la partitura está escrito el do central.
Claro, hace lo pure.
Hace como las sopranos que cuando van, en vez de ir abajo.
Como dicen Catriel y Paco Amoroso, la que puede, puede.
Se pueden dar ese lujo, mira vos. Qué bueno. Acá lo volvemos a escuchar, bueno, obviamente en la Bohème, en el área Vecchia Cimarra. En el personaje de Colín. Acá se está despidiendo de su, sobre todo.
Sí, cantar esa línea así es una demostración de grandeza absoluta. Qué maravilla.
Es raro decir una demostración de bajeza.
De bajeza, claro.
Él es Nicolás.
Nicolai
Yarov.
Yarov. en el rol de Gremin de la ópera Eugenio Onegin de Tchaikovsky. Y este bajo, ¿cómo lo podemos, entre comillas, yo ya entendí todo, calificar más o menos?
De todo, porque cantó de bajo todo. Barítono.
También cantaba.
También cantaba el torero. ¿Y cómo? Que si
absoluto.
Vamos a, si vamos a la clasificación, el torero en realidad vendría siendo como un barítono dramático.
Claro, digamos.
Es eso, como el escarpia.
Claro, es, esa idea.
Básicamente.
Sí, sí.
Pero. Y Auros también cantaba, por ejemplo, el siglo de Bernani.
Sí.
Sí, yo ahora cuando estudié, había un montón. Estaba Guiarov, estaba también. ¿Cómo se llama el bajo barítono que escuchamos al principio? Me olvidé.
Van Damme.
Van Damme. También una versión de Van Damme. Un René Pape.
Un
montón muy buenas. Muy buenas.
Para mí, uno de los bajos barítonos que más extensión tenía y que no estamos escuchando es Leonard Warren. Cantaba el largo del Factotum. Sí. La arriba.
Otro. Nada. Otro absoluto.
Claro.
Sí. Bueno, en sus comienzos le habían dicho que tenía una voz muy afeminada. Hijo de carnicero, creo que dijeron, no, tenés una voz afeminada, no te dediques a la ópera. Y otro cantante, me parece que estamos hablando, por supuesto, por las características de la radio, de mucha música clásica, pero hay un cantante de música clásica que canta también música popular y es, para mí, impecable en los mundos, que es Thomas Guasco.
Canta jazz de una forma espectacular.
Maravilloso en todo lo que hace. O sea, con eso se demuestra también que un cantante clásico puede cantar popular y un cantante popular puede cantar clásico. A veces ese muro es más por temor o por ingenuidad, pero uno canta bien cuando aparece la obra.
Claro.
No cuando canta de tal o cual manera.
Exacto. Sí. Alexander Kepnis en la flauta mágica. Uf, estamos escuchando.
Otro. Bueno, también, digamos, en otro estilo, como decías vos, por ejemplo, en lo que era gospel, había otros bajos increíbles. Yo me acuerdo de
Federico Galeana, por ejemplo.
De Federico Galeana. Y además, por ejemplo, yo recuerdo uno que me parecía increíble la voz, que es de los años 30, debe ser 100 años, por ahí, sí, casi 100 años, que era Paul Robeson. Increíble bajo, increíble, con una voz. Quizás como vos lo escuchabas, lo escucharías al lado de todos estos que estamos escuchando hoy, que nos parece maravilloso. Yo creo que sonaba el doble para mí, era el instrumento era increíble y cantaba hermoso además. Simon Estes también, mucho más nuevo, ¿no? Pero digo, la verdad que sí.
Que puso Mozart de voces en esta ópera es como terrible. De la Cenerentola, Paolo Montarsolo en el rol de Don Magnífico.
Ahí tenemos un bufo.
Capaz que me refería yo con esta parte, esto de que digo que corre. El bufo es como ágil, ¿no?
Claro, tiene una dicción muy ágil.
Por eso en algún momento alguien debe tener la limitación de decir, no puedo cantar esto y soy re bajo, porque esto es como, ¿no? Se me hace que es difícil.
Claro. Es una especialidad.
Claro.
Sí.
Claro.
Eso que da risa y todo es criminal en la escritura de la partitura.
Sí, sí, sí.
Es
sí.
Muy cansadora toda
sí,
esa
claro. Zona. Esto te mata. Cantás 10 minutos de esto y...
Por eso es que es una especialidad. Porque...
Sí. Claro.
O sea, muchas veces el bajo bufo es un barítono. Muchas veces incluso un barítono grande, porque suele ser padre. Suele ser el personaje del padre.
Claro.
El caso de Bartolo de Barbero, por ejemplo, que es un barítono viejo. Claro. Vendría siendo.
En este caso es un bajo profundo que canta un ronco.
Pero también complicado.
Claro, esos personajes así como Dulcamara, todos esos personajes son tremendos para cantar.
Dulcamara es fatal.
Sí, si sos, bueno, y eso también debe tener que ver con la capacidad y agilidad que tengas en el instrumento. Porque si sos de un instrumento muy denso y estás acostumbrado a cantar mucho eso, no vas a poder cantar Dulcamara nunca, más
por eso
allá de que tengas las notas.
Lo que decía Ale, que muchas veces los cantan barítonos, igual claro. Que el Don Pasquale, claro. El Dulcamara. Por ejemplo, cuando se hizo acá el Elixir en el Colón, hace 2 o 3 años, que vino Nadine Sierra y Javier Camarena en los roles principales, Dulcamara lo cantó Ambrogio
Maestri.
Que es un barítono lírico que tiene una extensión de registro impresionante. Y además le quedaba pintado, porque el tipo es súper buen actor.
Claro.
Fue un lujo eso.
Ambrogio Maestri, sí. Sí, sí.
Hay que llegar entero ahí después de todo lo anterior.
Claro.
Sí, sí.
Sí. Y seguir.
La famosa insistencia de Mozart en la última carilla de la partitura.
Mira esto, sí. Y el humor, el carácter que tenés que tener para afrontar esto, ¿no? Te toque cuando te toque, estés como estés, ¿no? Es como...
No es solo la voz.
Claro,
en
claro.
Esto.
Sí, porque una de las cosas que pasa, que uno, que estábamos, que decía Franco recién, que cómo llegar entero después de todo lo que cantó, que uno cuando tiene cosas muy ágiles, lo que te va pasando, lo que nos va pasando a todos, es que la respiración se hace más corta. Al acortar la respiración, también se acorta el registro. Entonces, llegar a esas notas graves después de haber cantado todo lo ágil, es lo difícil. Y me parece que este
acá tenemos
el que cantaba antes
de Octavista.
Lo logró muy bien.
Smaug, me parece.
No, es Gren Miller.
Gren Miller.
Pero son todos Miller. Deben ser 3 hermanos que cantan.
Los de la cerveza.
Mm.
dicho que digo siempre, que es que uno hace música con la octava de arriba, pero que factúa bajo.
Claro.
Amén.
Claro.
Este señor está haciendo clean caja con esas notas.
¿Vos decís, o no es un chiste, decís que es así?
Es un poco así, es un poco así.
Tremendo ya.
Para relajarte viene bien también, ¿eh? Después de un día agitado.
Eso ya es muy grave.
Muy grave.
A lo mejor el disco está lento.
Llevado esto, todo esto que estamos charlando, definiciones, colores, al mundo de los del coro, ¿ustedes tienen divisis, por ejemplo, en alguna partitura para en el momento que tienen que cantar algo coral, me refiero.
Sí, todo el tiempo.
Divisio 2 y Divisio 3. Ajá. Fónico, somos 94, así que hay rango para dividir.
Y depende de qué cantes también, porque qué sé yo, hay obras que tienen. Yo recuerdo cuando hicimos Víspera de Rachmaninov, había alguna de las vísperas que tenía divisi de a 3 de barítonos y a 3 de bajos.
Sí. Uh-huh.
Así que te puede tocar eso también.
O sea que hasta claro. 3 es posible.
Sí.
¿Pero vos?
Sí.
Bueno, dentro del mismo.
El Strauss tiene a 12 voces en la obra.
Qué loco. Está bueno eso. Acá me preguntan, que yo me anoté las preguntas cuando pasé lo de las historias que puse, pregunta para los chicos. Lucio, de acá, de Capital, pregunta si dan clases de canto ustedes.
Sí, doy clases de canto.
Está bien, y vos después nos podés dejar tu Instagram, Facebook, algo sí, así.
Mi Instagram es el que está ahí en la publicación.
Ah, está bien, después lo vamos a volver a subir a historias. Ramiro pregunta, que es un chico de Mendoza, que hoy hablábamos de otras localidades, que pregunta qué obras toman para entrar para ingresar al coro en general.
Un área de ópera o de oratorio. Eso básicamente, ¿no?
Sí, básicamente es como... eso.
Se permite oratorio, eso es importante.
¿Pero es libre?
Yo entré con un área de oratorio, de hecho, no de ópera.
Uh-huh. Y una vocalización. Uh-huh. Cuando entré yo recuerdo que a los bajos se nos pedía vocalizar de re a re y a los barítonos de sol a sol.
¿Eh? Y lectura a primera vista.
¿Pero traes algo libre? Por ejemplo, un área de Mozart que vos quieras.
Sí. Un área de ópera o de oratorio que vos quieras. Y si pasás a una segunda instancia se toma algo coral. Quiero decir, cantando con otras tres
que son del coro en general, que se prestan para
como para evaluar tu desempeño. Claro. Como coreuta.
Pasando en limpio, claro. Son como dos grandes instancias. En la primera tenés aria, vocalización, lectura, que si pasas el aria te toma la vocalización, si interesa la voz te toma la lectura.
¿Lectura qué? A primera vista.
Una partitura, por lo general, escrita por nuestro
sí, a veces,
jefe de cuerda,
a veces sí,
al que le mandamos un abrazo, sí, Guillermo Butkin, sí. Bajo si los hay,
sí,
gran bajo.
A veces corales, depende del momento, pero bueno, sí, se toma eso primero, y una vez que pasas a la segunda instancia, que son unos días después, en general 3 o 4 días, ya pasas a la instancia esta de cantar en coro. En cuarteto, con otra gente del coro que se presta para los concursos.
¿Y ustedes están en las audiciones en general? ¿Piden que haya bajos de, obviamente, ¿no? De la cuerda?
Ale gente. Suele ser jurado.
Se vota, se vota internamente y se arma el jurado.
Aparte del jefe de cuerda.
Sí, sí, claro.
El jefe de cuerda está siempre.
Claro.
Y después hay representantes de las cuerdas que están concursando y representantes del mismo coro. O sea,
de otras cuerdas. Me encantaría ser un pajarito en ese momento para ver qué dicen cuando alguien está cantando. Si no me gusta usar la palabra sirve, pero digo, si es un buen, si tiene caudal, si tiene potencial, claro. ¿Qué buscan en el, en eso? Si el color, si el volumen. Pero bueno, me imagino que todo, que bueno, para el coro hay que tener, ¿qué hay que tener para estar, formar parte de semejante coro?
No solamente hay que tener una voz importante, creo que hay que tener una actitud de trabajar en conjunto y un dominio del ego bastante notable. Esto, Fede, vos sabés que cantar en un grupo es un coro reducido y para poder cantar en un grupo hay que tener una personalidad particular, porque si uno tiene aires de solista todo el tiempo, lo más probable es que no sirva para ese trabajo. Entonces, cuando uno quiere cantar en un coro o en un grupo vocal, tiene que tener también una personalidad particular, de compañerismo, de bueno, Fede lo sabe más que nadie.
Sí, básicamente entender que un grupo son cuatro voces que están en un pie de igualdad, ¿no es cierto?
Claro.
No son Estela Raval y los cinco latinos.
Claro.
A veces hay grupos en los cuales alguno de los integrantes, y hablo en general en los grupos vocales argentinos, ha tenido, digamos, una proyección personal, personalmente se ha sentido proyectado a ser solista, ¿no es cierto? Y en el caso de Opus 4, eso realmente no ocurrió nunca. Es decir, cuando alguien quiso seguir ese camino, bueno, dejó el grupo, ¿no? Eso sí. Fue en diferentes épocas, porque justamente Antonio Bugallo, que fue el fundador del grupo, él estaba enamorado del lead como género musical, solista, y después de 4 años de Opus 4, Opus 4 se retiró después de 54 años, Antonio dejó el grupo a los 4 años. Un día nos reunimos y dijo, muchachos, para mí es suficiente. He disfrutado mucho estos 4 años de cantar con Opus 4, pero yo quiero hacer otro género musical. Y bueno, intentó una carrera en el Lit, no le fue bien, pero sí le fue bien en la veterinaria, que era su segunda carrera, ¿no es cierto? Y siguió cantando, por supuesto, toda su vida. Pero después tuvimos otros integrantes en la historia del conjunto que en un momento determinado sentían que asumían un rol solístico dentro del grupo. Por ahí no tanto porque el arreglo se lo permitiera, sino por la actitud sobre el escenario. Hubo un integrante en el grupo que tenía una actitud así muy, muy de solista y la gente se daba cuenta. Quienes conocen la historia de Opus 4 saben de quién hablo. Pero es así realmente. Hay una cosa de alguna forma de sacrificar un poco, como decía recién Paul, la egolatría, digamos, la cosa personal por el resultado final, claro, por el resultado claro. De conjunto. Sea un cuarteto o sea un coro como el Polifónico Nacional, que son 80 integrantes, ¿no?
Claro. Sí, o un cachito más, ¿no?
94.
Claro, claro. Bueno, pero yo sé que es la gente que quiere entrar a esto que estás diciendo, ¿no? A un grupo ya armado de gente que cantan bárbaro, ¿o no?
Y es un honor.
Es un honor. Claro.
Es un honor. Yo soy el más nuevo de los que estamos acá y la verdad que es un honor inmenso y un orgullo poder formar parte del coro nacional. Yo lo agradezco todos los días.
Está bueno.
Ensayo, realmente.
Dinardo, Galeana, Gómez Acuña, Ángel González. ¿Qué Ángel? González e Iglesia Reiner, les agradezco esta charla tan atractiva, noble, seria, cómica, profunda. ¿Les suena? Que tuvimos durante esta hora de programa, que bueno, se me pasó volando. Ya me tengo que despedir. Muchas gracias por haber estado acá, porque el tiempo es terrible de poder concretar que todos estemos acá. Quiero agradecer a todas las personas que semana a semana escuchan Música Crítica, también a todos los que envían lindos mensajitos, a Ricardo Piñero, mi operador, a los dueños de esta radio por haberme brindado este espacio tan cálido para desarrollar este proyecto, proyecto que intenta cultivar, educar, informar sin acartonamientos y acercar buena música y cultura a los oídos de todos los oyentes. ¿Se pueden? Les convido una lapicera.
Qué lindo, gracias.
Sí, excelente. Claro. Sigan a Música Crítica, regálenme corazones en las publicaciones, eso ayuda a mantener viva la red. Ay, y a expandir las novedades. Nos vamos, chao, hasta la semana que viene.
Excelente.
Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música Crítica, una idea de Sabrina Ávalo. Te espera el próximo martes de 15 a 16 para seguir disfrutando del poder de la música.